con el auspicio de Kunstmann. Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa súper especial de la música que cambió mi vida, porque vamos a dedicar este programa completo a una obra y a la interpretación de Gustavo Miranda, que está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Gonzalo.
Nosotros estamos en la casa del profesor Miguel Ángel Jiménez, que fue maestro de los primeros 5 años de formación de Gustavo Miranda y nos prestó este espacio con un piano Hyundai que va a ser el que use Gustavo para ilustrarnos sobre The People United Will Never Be Defeated, que es una obra de 1975 del norteamericano Frederick Shevsky. Shevsky, hay que decir, nació en Massachusetts en 1938 y murió en Montiano, en la Toscana, en 2021. Esta obra está inspirada en la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Sergio Ortega, escrita esa canción poquitos meses antes del golpe de estado de 1973, alcanzó a mostrarse y a grabarse, y Frederick Shevsky, que siempre fue una persona de ideas de izquierda, en una entrevista contaba que la primera vez que escucha El Pueblo Unido Jamás Será Vencido en la versión de Inti Illimani fue en un concierto en Nueva York en 1974. Se le quedó la melodía en la cabeza y un año después le pidieron para una serie de conciertos que celebraban el bicentenario de la independencia norteamericana que escribiera una obra, y la estrenó Ursula Opens, que es su dedicataria, en 1976 en el Kennedy Center, y este miércoles 3 de enero
en el Aula Magna de la Universidad de Santiago,
a partir de las 6:30 de la tarde, va a haber primero la presentación de un documental de Martín Farías que se llama Himno y está dedicado a la canción de Sergio Ortega, y a continuación Gustavo va a tocar este set de 36 variaciones a partir del tema de la canción de Ortega. Para el público chileno, Gustavo, que estamos acostumbrados a escuchar tus versiones de Chopin, de Liszt, de Beethoven, también de Scriabin, a veces algo de Prokofiev o Tchaikovsky, como la otra vez en el concierto previo a la Navidad, pero esto es un salto en tu repertorio, al menos aquí en Chile.
Sí, bueno, es un privilegio poder mostrar un repertorio lo más versátil posible. Yo creo que eso es uno de los conceptos más importantes de mi visión artística, es que el repertorio es algo muy amplio, y de hecho en el repertorio del piano somos unos privilegiados en la cantidad de música que hay. Y yo te diría, incluso eso es algo que aprendí a muy temprana edad, justamente con el profesor Jiménez. Me acuerdo que uno de los conceptos más importantes que aprendí con él era que la música es una cosa, no hay una división entre la música clásica, la música popular, la música folclórica, es un ente. Y eso tiene que ver con lo que realmente hay detrás de la música, que tiene que ver con la expresión emocional detrás. No es solo un ejercicio intelectual la música, es el fluir entre lo intelectual y lo emocional. Es la base de lo que a mí me interesa comunicar al público. No me interesa a mí solamente el aspecto frívolo de cómo está escrita intelectualmente una obra, sino que lo que comunica, lo que transmite, y eso es algo que es universal para todo tipo de público. Yo he tocado en todos los continentes y todos reaccionamos emocionalmente a las mismas cosas, a veces sin entender cómo está construida una obra, pero hay algo en el ambiente, algo emocional que se produce con una sonata de Beethoven, con una canción folclórica de Chile o de donde sea, es el mensaje emocional, y eso es lo más importante de la música para mí.
Ahora, en el caso de esta obra de Shevsky, Dostoyevsky, parece que se satisficieran ambos criterios, ¿no? Porque es una obra muy emocional, pero al mismo tiempo exige de un ejercicio intelectual importante. Sí. Es una obra que tiene una estructura muy definida, muy bien construida.
Sí, bueno, yo te quería contar un poco de cómo yo llegué a conocer esta obra. Yo me fui de Chile a los 16 años, y en esos 16 años que estuve en Chile, yo nunca siquiera tuve noción de la existencia de esta obra. Nunca escuché a nadie hablar de esta obra, nadie siquiera me introdujo al compositor, no tenía yo noción alguna de eso. Y yo te diría que fue como probablemente el tercer o cuarto año que yo estaba en Juilliard. Bueno, yo tenía un horario muy estricto de estudios en Juilliard, tenía clases, horas de estudio muy estricto, pero siempre yo me daba un espacio para ir a conciertos en Nueva York. Y en una de esas idas a conciertos, lo primero que vi es que habían banderas chilenas. Me sorprendí mucho porque yo ya llevaba varios años ahí, yo sabía que era el único chileno y de hecho probablemente el único que hablaba español en el contexto en el que yo estaba. Entonces yo entré a la sala y me di cuenta que era un recital organizado por Jerome Lowenthal, que obviamente es un profesor de piano en Juilliard, que es pareja de Ursula Opens. Y él organizaba con sus alumnos un recital en el cual cada pianista tocaba un set de las variaciones de Chepsky. Y ahí fue cuando yo por primera vez supe de la existencia de esta obra. Y me llamó mucho la atención porque todos los pianistas que iban a tocar, ninguno era chileno, ninguno era latinoamericano, la mayoría eran pianistas asiáticos o estadounidenses o europeos. Y yo entré a ese concierto y dije, oye, pero yo soy chileno y no conozco esta obra. Así que me quedé, por supuesto, escuché la obra, pero fue una gran sorpresa para mí conocerla.
Sí, hay pocos chilenos que conocemos esta obra porque nunca se había tocado en Chile, salvo una excepción de la que vamos a dar cuenta enseguida. El mismo Sergio Ortega, nos enteramos en este programa por Marco Pérez Ramírez, el compositor chileno que reside en París y que fue alumno de Ortega. Marco Pérez contó que llevó a Ortega al estreno parisino de esta obra. Hay que decir que The People United Will Never Be Defeated tiene una decena de versiones, por lo menos, grabadas. Al parecer, la primera grabación es del mismo Chepsky, del año 77 en Italia, y luego la volvió a grabar en 1986 en Aarhus, en Dinamarca. Luego viene la versión famosa de Ursula Opens, su dedicataria, y luego el japonés Yuri Takahashi, en el año 79, Marc-Andrea Melan, Ralph Van Raat, Carl Schumacher, Igor Levit. Esa es la última grabación que yo pude encontrar y es de 2016. Es decir, había un enorme interés por tocar esta obra. En Chile, muy poco. De hecho, el 2 de noviembre de 2010 la tocó la pianista estadounidense Marilyn Nonken. Ella vino de visita, una visita organizada por el compositor y profesor Miguel Chuaki, que hace clases en Utah. Se organizó un concierto con mucha anticipación en el Chile norteamericano, pero había problemas internos en esa institución, que es privada, y eso redundó en que hubiera ninguna difusión respecto de ese concierto. Nadie se enteró de que hubo ese concierto. El mismo Miguel, que dio la charla magistral, decía que había muy poca gente. La pianista María Iris Rodríguez recuerda que había 15 personas. Así que se tocó y la verdad es que no hubo anuncio, no quedó registro. Y lo que vas a hacer tú, Gustavo, este miércoles 3, es hacer un estreno realmente público en el Aula Magna de la Universidad de Santiago. Pero tú también querías poner en contexto la obra de Frédéric Chepsky.
Sí, la verdad yo quería hablar también no solo de esta obra, sino que partir también con lo que es la música estadounidense, que quizás en Chile no conocemos tanto de esta obra. Estoy seguro que conocemos mucho la música de Gershwin, obviamente, con lo genial que es Gershwin, pero también hay un mundo de compositores estadounidenses que son realmente muy interesantes, que por supuesto la historia de la música estadounidense es mucho más reciente que la música europea. Y es algo que yo, bueno, me fui expuesto mucho más al momento de salir de Chile. Conocí compositores tan importantes como Charles Ives, John Corigliano, por ejemplo, también grandes compositores. Y tuve la posibilidad de no solo conocer estas obras, sino que también de tocarlas. De hecho, una de las obras que te quería mostrar en este programa es una obra de Curtis Smith. Esta obra le escribió los dos estudios para piano, el año 2001. Y el estudio que te quiero mostrar ahora es el primero, el número uno, que en una interpretación que hice yo en la sala Steinway en Nueva York. Yo te diría que es un estudio muy interesante que mezcla los sonidos del jazz con la manera de escribir de la segunda escuela vienesa, de Schoenberg.
Muy bien, bueno, escuchemos entonces este estudio de Curtis Smith en la interpretación de nuestro invitado Gustavo Miranda. Ese era el estudio número uno para piano de 2001 de Curtis Smith en la versión de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el pianista chileno Gustavo Miranda. Gustavo, tú querías también recordar otra parte de la obra de Frédéric Chevsky para ir internándonos en lo que es este descubrimiento de una obra tan fundamental como The People United Will Never Be Defeated.
Claro, no, por supuesto quería también mostrar otras obras del compositor Frédéric Chevsky, que es las baladas norteamericanas, en este caso la interpretación de Marc-André Hamelin.
Winsboro Cotton Mill Blues es una de las baladas norteamericanas de Frédéric Chevsky y la vamos a escuchar justamente en la versión de Marc-André Hamelin. Esa era Winsboro Cotton Mill Blues, una de las baladas norteamericanas de Frederick Shevsky en la versión de Marc-André Amelán. Estamos con Gustavo Miranda, el pianista chileno, que este miércoles 3 va a hacer el estreno público en Chile de las variaciones sobre el tema de Sergio Ortega, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, las variaciones compuestas por Frederick Shevsky. Todavía nos queda una hora más de Shevsky que visitar antes de meternos en The People United, que es Rubinstein in Berlin.
Sí, sí, quería mostrar esta obra porque es realmente muy, muy curiosa, porque Shevsky, por supuesto, indaga mucho en lo que se llama la música contemporánea, las técnicas extendidas, que son tienen que ver con hacer más allá de simplemente tocar el instrumento, sino que usar otros elementos. En este caso es la narración, y algo que me parece muy, muy interesante porque el pianista va contando una historia mientras va tocando, y eso siempre me produjo mucha fascinación.
Claro, esa obra comienza con el Nocturno de Chopin.
Parte con el Nocturno en Do sostenido menor, famoso de Chopin, y entre medio empieza una narración, contar una historia sobre una visita de Rubinstein a Berlín, una muy casi curiosa y cómica historia.
Sí, la historia es buena y la música también es muy buena. Sí. Requiere un grado de concentración, además narrar una historia mientras que se está tocando.
Claro, yo creo que toda la música que tocamos, independiente que tenga una narración así como en este caso, toda la música es contar una historia. Una fuga de Bach o una sonata de Scriabin o lo que sea, es siempre una historia. Envolver a la audiencia con toda esa serie de emociones que van ocurriendo, y esto lo hace muy bien Shevsky al agregar además una narración hablada.
Bueno, escuchemos una selección de este Rubinstein in Berlin, donde efectivamente el pianista cuenta esta historia de la que nos habla Gustavo. La versión es del dedicatario de esta obra, el pianista chino Hong Xu. Thank you.
did I go to Berlin? I have tried in vain to find a logical answer to this question. My departure from Warsaw left me in a complete vacuum. The money I had earned in Poland could last 2 or 3 months. I rented a room with a bath at the Hotel Bellevue, Potsdamer Platz. I wanted an escape. I seemed to be waiting for something to happen to wake me from a kind of torpor. One day, my sister Yaja arrived. She believed I was basking in wealth and glory. She wanted to share it with me. My family was convinced. My success was assured. But this time, things looked worse. I had nothing to show. My career had come to a stop. We started a merry-go-round of shows, shops, and museums. My sister liked the food at my hotel restaurant. My hotel bills were overdue. I had only a small sum left. The only person who could understand was Jaroczynski. He knew all the facts. I wrote him a letter and begged him to send me 5,000 marks. Without his help, I wrote, it was the end. I was standing on the edge of an abyss. Yaja left. I felt alone. My credit at the restaurant was cancelled. No news from Jaroczynski. I felt as if I were drowning and yelling for help. Waiting for his answer was agonizing. I told the hotel that the money I expected was coming any day. My diet consisted now of a Wurstel at Aschinger's Automat for lunch and the same menu for dinner. And the rest of the day, a vague fumbling for some right notes on the piano and a chronic state of despair. Just at that time, I had fantastic dreams. I was a famous composer. I conducted my new symphonies, which was received with endless ovations. All the beautiful women were at my feet. I fought battles for Poland. I saved Jews from persecution. I was fabulously rich. The benefactor of humanity. My awakening. Another letter from the hotel manager under the door. I decided to accept my dreams as reality and my days as nightmares. I have given up all hope. I have reached the bottom. I prepared for the finish. I took out the belt from my old worn-out robe and fastened it to the clothes hook in the bathroom. I put up a chair, secured the belt on the hook, and put it around my neck. As I pushed the chair away, the belt torn apart, and I fell on the floor with a... crash. I cried bitterly. Then I staggered to the piano and cried myself out in music.
Esa era una selección de Rubinstein in Berlin, For Speaking Pianist, así lo pone en el título de esta obra, de Frederick Shevsky, el mismo compositor de The People United Will Never Be Defeated, un set de 36 variaciones sobre El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Sergio Ortega, obra que va a estrenar en público este miércoles 3 en el Aula Magna de Lausatz, nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, el pianista chileno Gustavo Miranda. Gustavo, ¿qué es lo primero que hay que decir sobre The People United?
Bueno, sí, yo te diría que esta obra está al mismo nivel que la sonata Concord de Charles Ives. O sea, esa es la magnitud del nivel de esta obra, ¿no? Por eso es muy curioso que sea tan poco abordada en Chile. Esta obra es comparada también con las variaciones Goldberg de Bach, es comparada con las variaciones Diabelli de Beethoven, y yo te diría es probablemente una de las obras para piano más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
La Goldberg del siglo XX se ha dicho, y claro, una de las cosas que tú ya empezabas a adelantar es que se hace de todos los medios que se habían desarrollado hasta el momento de su composición, que en 1975 en el piano, incluía las técnicas extendidas, por ejemplo.
Claro, eso es uno de los aspectos muy importantes de tocar música contemporánea. Tú sabes, todas las obras que nosotros tocamos de Beethoven, de Chopin, de Liszt incluso, no están escritas para el mismo instrumento que tocamos hoy. Entonces siempre hay una especie de adaptación al nuevo instrumento. En cambio, la música contemporánea es el instrumento original para el cual fue escrito. Y eso marca una diferencia. Si tú miras una partitura de esta obra, por ejemplo, tú ves una gran complejidad. Sin embargo, algo ocurre en el proceso de interpretación, en el cual termina siempre siendo la música más fácil de tocar. Porque el intérprete tiene que preguntarse cómo realmente suena esta obra. No hay una preconcepción. Muy distinto a tocar, por ejemplo, la sonata Claro de Luna de Beethoven, que ya la hemos escuchado millones de veces. Con la música contemporánea eso no existe. Entonces eso hace el proceso mucho más natural de interpretación. Y eso es algo que es muy importante, creo yo, como pianista, para mí por lo menos, siempre estar tocando música contemporánea, porque el proceso con el que yo abordo las sonatas de Beethoven, las variaciones Goldberg que toqué hace unos meses, viene desde el proceso de la recreación de lo que estoy tocando. Cuando yo voy a presentar una obra, yo no estoy reproduciendo una grabación que yo escuché. Creo que eso no tiene nada que ver con lo que es interpretar y lo que realmente a mí me convoca a tocar estas obras. En cada concierto que yo doy, estoy dándole vida, y por eso es tan importante escuchar estas obras en vivo. No es lo mismo escuchar una grabación, y de hecho eso ha sido muy gratificante en los conciertos que he dado en Chile este último tiempo, que yo he tenido personas del público que me vienen a decir, esta es la primera vez que yo escucho la sonata Hammerklavier en vivo, o las variaciones variaciones Goldberg en vivo, o la sonata en si menor de Liszt, o lo que sea, porque la experiencia es muy diferente. Entonces, por ahí va también la necesidad de tocar música contemporánea. En Chile, yo sé que hay varios festivales de música contemporánea, por eso me sorprende mucho que haya sido tan poco tocar esta obra. Así que el sentido de tocar la obra, espero que ahora ya se vuelva algo habitual, ¿no? Escuchar esta obra aquí en Chile.
Claro, igual que las Goldberg, que primero exponen el tema sobre el que se va a trabajar en las sucesivas variaciones, o las Diabelli, aquí también se expone el tema ya de alguna manera arreglado por la presentación que hace Shevsky, porque originalmente no era un tema para piano, a pesar de que sabemos que Sergio Ortega se inspiró en el andante más moderato, segundo movimiento del sexteto número 1 del Opus 18 de Johannes Brahms.
Por supuesto, aquí de hecho justo tengo la partitura del sexteto de Brahms. En este caso, tú sabes que también fue escrito por el mismo Brahms para piano. Entonces quiero tocar un poco del tema de Brahms y después pasar al tema del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y ahí vamos a escuchar probablemente la relación entre ambos temas. Eso es Brahms y el Pueblo Unido, por supuesto. Entonces, claro, obviamente hay una relación entre esos dos temas. Obviamente están los dos en re menor. Y ahí podemos hacer muchas asociaciones con el re menor. Por supuesto, la chacona de Bach. Que también es una forma de variaciones. Entonces, el tema emerge, podríamos decir, de la música de Brahms. Pero Brahms, al mismo tiempo, está siempre conectado con toda la música anterior. Siempre en su escritorio tenía toda la obra de Bach, de Händel, de Palestrina, de Mozart, al componer sus propias obras. Entonces siempre hay una conversación entre los compositores de distintas épocas. Entonces,
así es, y en una entrevista que aparece en el documental Himno, Sergio Ortega dice que él no tiene ningún problema en reconocer que sus influencias son Brahms, son Beethoven, son Mahler, Alban Berg, que esas son también las partituras con las que él convivía habitualmente, digamos. Oye, Gustavo, y de las 36 variaciones que siguen a esta presentación del tema, ¿cuáles querrías destacar y por qué?
Bueno, la verdad que la obra entera tiene una estructura muy clara, que tiene que ver con que son 36 variaciones que están agrupadas en 6 grupos de variaciones, por supuesto cada grupo con 6 variaciones. Lo que tiene esta obra es que en la estructura macro, digamos, estos 6 grupos de variaciones, los primeros 5 grupos son material nuevo y el sexto grupo de variaciones es una recapitulación de toda la obra anterior. Entonces la lógica es un 5 más 1, digamos, y la estructura micro es igual. Cada grupo de 6 variaciones también opera así, son 5 variaciones de material nuevo y la sexta variación de cada grupo es una recapitulación de las 5 variaciones anteriores. Entonces esa es más o menos la lógica que tiene toda la obra, en la cual siempre se está, en cierta forma, mirando hacia atrás y recapitulando y haciendo memoria del material anterior.
¿Qué otras cosas tocamos de acá?
Claro, pero puedo tocar la 13, puede ser.
Que claramente tiene influencias del blues.
Sí.
Hay que tocarlo un poco de manera jazzística.
Sí, bueno, de hecho eso es lo que hablaba al principio de la entrevista, que esas brechas entre la música clásica, el jazz o la música folclórica popular, es algo que no existe en realidad. La música que llamamos música clásica está llena de temas folclóricos, está llena de temas populares, y eso es algo que me interesa a mí también cambiar del paradigma, que no están separadas una música de la otra. Y por supuesto eso lo ilustra muy bien esta obra. Ahora, lo otro que tiene esta obra es que es muy similar a las chaconas del barroco, por supuesto, es que parte con una subdivisión rítmica más lenta y cada vez va acelerando un poco más. Entonces una aceleración a través de toda la obra va acelerando. Esa aceleración son las primeras cuatro variaciones y los primeros cuatro sets. Y el quinto set y la quinta variación es una especie de llegar a una estática, un momento estático, donde se para el tiempo y quedamos como en un patrón de sobresalto. El quinto set de variaciones es el más interesante, porque se genera casi una transfiguración en la estructura. Y es ahí donde Chevsky, por supuesto, en toda esta obra lo que está haciendo es usar prácticamente todas las técnicas posibles de la música del siglo XX. Y en la serie 5 de variaciones llega el momento del uso del minimalismo, que lo conocemos por supuesto por Philip Glass, y es ahí donde el tiempo para, ya no hay esta constante aceleración lineal. Y para mí el minimalismo de Philip Glass, por ejemplo, siempre tuvo un efecto hipnótico, y eso es lo que me genera también esta sección de esta obra, que yo considero el clímax, que serían las variaciones 27, 28, 29, toda esa sección.
Y luego en la 26 ya aparecen algunas citas a la canción Hans Eisler con letra de Bertolt Brecht, la canción de la solidaridad de 1932, y se entrelaza en la música con el tema. Porque claro, es otra cosa, parece que uno nunca deja de escuchar el tema. Digo, es una característica de una buen set de variaciones, pero de esta obra en especial.
Está en el inconsciente de toda la obra, digamos. Entonces, claro, sí, hay, además del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, como tú dices, están esos dos temas que aparecen. La primera vez que aparece ese segundo tema, que es la canción italiana
Bandera Rosa.
Es la variación número 13, que la pone, por supuesto, en una manera casi como soñando esa melodía. Aparece así, ¿no?
Ahí está la cita de Bandera Rosa, que es un himno, símbolo de los movimientos socialistas y comunistas italianos. El texto fue escrito por Carlo Tozzi en 1908 y la melodía está tomada de dos canciones folclóricas toscanas. Vamos a escuchar un pedacito de la canción original.
Oh!
Esa era Bandera Rosa, que está citado en The People United Will Never Be Defeated, el set de variaciones sobre El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Sergio Ortega, del compositor estadounidense Frederick Shevsky, obra que tocará nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, el pianista chileno Gustavo Miranda. Decíamos antes, Gustavo, que la pianista norteamericana Marilyn Nonken tocó esta obra en Santiago en un concierto mínimo en noviembre del 2010, pero tú vas a ser el primer pianista chileno que la toque en público, al menos en este país.
Sí, bueno, es un honor ser el primer pianista chileno, pero sí me sorprende que no haya sido tocada antes, una obra que está a punto de cumplir 50 años, así que es bien sorprendente eso para mí.
Muy bien, ¿cómo seguimos? ¿Con cuál variación?
Bueno, quería mostrar, es el segundo tema que aparece en la variación 26, que es este otro tema que voy a tocar un poco. Y ahí puedes tú mostrar un pedazo del original.
Claro, esa es la canción de la solidaridad de Hans Eisler con letra de Bertolt Brecht, que es una canción compuesta en 1932. Frederick Shevsky, en una entrevista que dio en 1989, decía que para él la Alemania del 32 y el Chile del 73 enfrentaban momentos que le parecían similares. Y esa es la razón por la que él cita esta canción. Vamos a escuchar un pedacito. En esta versión canta H.K. Gruber.
Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin.
Esa era una selección de la canción de la solidaridad de Hans Eisler y Bertolt Brecht, que está citada en The People United Will Never Be Defeated, el set de variaciones sobre El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Sergio Ortega, del compositor estadounidense Frederick Shevsky, la misma obra que va a tocar este miércoles 3 de enero en el Aula Magna de la Universidad de Santiago nuestro invitado de hoy, Gustavo Miranda. Gustavo, ¿qué otros hitos podemos marcar de una obra que, muy extensa como decías tú, dura, según la versión, entre una hora veinte, dependiendo de las velocidades que tome el intérprete y también de la cadenza que está indicada en la partitura? Hay varias indicaciones que pueden llamar la atención, cosas que tiene que hacer el pianista. No narra, por ejemplo, como en la obra que veíamos antes, Rubinstein in Berlin, pero sí debe hacer interjecciones, debe silbar. Hay un momento también en que cierra la tapa del piano. ¿Qué nos puedes decir sobre el uso de esas técnicas?
Sí, la verdad que produce una experiencia sonora muy especial, como que se expande la sonoridad y es muy interesante. La obra en sí funciona como una película, es algo que va progresando y hay que vivirlo en vivo, la experiencia, para poder sentir cómo van apareciendo estos elementos en la performance.
¿Y cómo lo ilustramos?
Voy a hacer el silbido.
Efectivamente, ahí tenemos ese silbido que aparece también en otras partes de esta obra. Oye, en la variación, en la 36 hay un momento donde está indicada una cadenza, es decir, donde ya no hay más música escrita, sino que se le pide al intérprete que improvise sobre los temas de la obra, en este caso sobre el tema de la obra. Hay algunos pianistas, el mismo Shevsky la graba en la primera vez sin cadenza, y otros que se toman una buena cantidad de tiempo para desarrollar sus propias ideas musicales. ¿Qué es lo que esperamos escucharte el miércoles, Gustavo?
Sí, yo voy a hacer una cadenza absolutamente improvisada. Generalmente las cadenzas en los conciertos clásicos, por ejemplo, de Mozart, también se improvisaban en la época, pero con el tiempo se empezaron a escribir. Y de hecho hay grandes cadenzas totalmente escritas, pero esta vez voy a improvisarla por completo.
Muy bien. Oye, y bueno, como las Goldberg, también vuelve al tema inicial en el final de la obra.
Así es. Lo que sí, Chevsky, la orquesta, pianísticamente, digamos, diferente. Agrega el efecto que yo le llamo el efecto music box, caja de música, que es tocar la melodía en los registros altos del piano.
A ver. Bueno, el final tendremos que escucharlo en tu concierto en vivo este miércoles. A partir de las 18:30 se va a exhibir el documental Himno, que es sobre El pueblo unido jamás será vencido, de Sergio Ortega, un documental dirigido por Martín Farías y producido por Aileen Carmi. Y después de ver ese documental, podremos tener a Gustavo sobre el escenario para abordar esta obra monumental como es The People United Will Never Be Defeated. Hay que decir que las entradas son gratuitas y están en el sitio portal Tickets. Gustavo, ¿quieres decir una última cosa para invitar a las personas a que vayan a tu concierto? ¿Por qué es imperdible este concierto?
Sí, bueno, va a ser una experiencia para todos, ¿no? Una experiencia colectiva, voy a ser el que toca, pero es algo que se transmite con el público, ¿no? Es muy importante vivirlo en vivo. Que los invito a todos y nos vemos este miércoles 3 de enero.
Muy bien, muchas gracias Gustavo por esta conversación súper interesante con ejemplos musicales, de manera que nos vayamos habituando a escuchar, aprendernos esta obra que es realmente extraordinaria. Así que muchas gracias.
Muchas gracias Gonzalo.
Muy bien, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando La música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene Puro Jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.